Hola, esto es Mandarax, un programa de ciencia que hacemos Leonora y yo, que soy Alejandra, y lo hacemos junto con Sonoro, que son nuestros productores. Y también lo hacemos gracias a las personas que son Patreons, que cada mes nos dan una aportación económica para que este programa se haga literalmente. Así que, si lo están escuchando, agradézcanle también en su corazón a las personas Patreons. Y si quieren, estaría muy bien, háganse ustedes también Patreon, métanse a patreon.com/mandarax y descubran ahí cómo le pueden hacer y los beneficios extra que pueden obtener de hacerse Patreons.
Hoy tenemos un contenido extra, alias pilón para Patreons, buenísimo, que tiene que ver con el tema del que vamos a hablar hoy, que es deseo y atracción. Ya habíamos hablado un poquito de esto la quincena pasada, pero hoy nos vamos a meter mucho más a fondo en las cuestiones fisiológicas. Y el pilón tiene que ver con el sexo como un posible estado alterado de la conciencia. Muy clavel y muy interesante. Entonces, yo que ustedes, antes de cualquier otra cosa, visitaba patreon.com/mandarax. Yo nomás les digo.
En el contenido normalito, el abierto para todo mundo, vamos a estar hablando de algunos modelos que existen sobre cómo se piensa que va ocurriendo esta cosa de sentir deseo, o sea, de que quieras tener sexo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente, en el cuerpo? ¿Cuáles son las etapas? Incluye una pareja de científicos que por la ciencia comenzaron a tener sexo entre ellos.
Sí, y lo que concluyeron, que durante mucho tiempo fue lo que se pensaba que pasaba, que es algo que llamaremos el modelo lineal, pero que con el tiempo se dejó de lado a favor de otro modelo que se llama el modelo dual.
Entonces les vamos a explicar el modelo dual, la evidencia que hay de esto, cómo se relaciona con algunas cosas que antes se decía que estaban mal sobre las personas, en especial sobre las mujeres, pero que en realidad no es que estuvieran mal, sino que no se entendía nada.
Básicamente vamos a desglosar un poquito como la relación del deseo con la excitación física, qué pasa primero y qué pasa después, y qué ocurre en nuestro cuerpo y mente cuando tenemos alguna de las dos o ambas al mismo tiempo, qué nos lleva a querer tener sexo, a pasarla distinto cuando lo tenemos, y que es quizá muy intuitivo una vez que lo escuchen, pero que a lo mejor no se habían dado cuenta hasta ahora que se los platiquemos.
Y sobre todo, mucho del contenido de este programa es de utilidad. Si son personas que tienen una vida sexual activa. Y al final, justo, les vamos a decir ciertos hacks que vienen de este modelo dual, en el que, pues sí, les puede ayudar a saber qué les prende y qué les desprende.
En el contenido extra, como lo adelantaba, vamos a hablar de que el sexo puede en momentos ser un estado no ordinario de la conciencia, parecido a lo que pasa cuando consumimos cierto tipo de la droguita.
¿Droguita?
¿Y cómo lograrlo? Porque también hay hack ahí.
Sin droguita, con pura música.
Sin droguita. Tenemos redes sociales. Estamos en Twitter como @mandarax, en Instagram como @lasmandarax y facebook.com/mandarax. Lo explica todo para comentarios, sugerencias, etcétera. Y pues ya, ¿no?
Pues sí, también quiero anunciar que en este programa regresó la palabra clave. Si quieren enterarse qué es la palabra clave y cuáles son las palabras clave, pues tienen que escuchar todo el programa.
Me encanta. Dicho todo eso, pues empezamos.
Pues aquí estamos una vez más para hablar del misterio de los misterios, o sea, cosas que tienen que ver con el deseo y la atracción, o sea, de que si le dabas a alguien o no le dabas, o le diste y ya no le quieres dar, esas cosas.
Bueno, pero siento que esta segunda parte es menos misterio de la ciencia que la primera, porque vamos a hablar de lo que pasa en el cuerpo durante el proceso de, bueno, ¿qué onda? ¿Sí nos vamos a dar unos besotes o no? Y esto es como un poco más, o sea, sí hay misterio, porque se había leído todo mal, como siempre. Se había leído todo mal, como muy cargado además a una cuestión un poco patriarcal, para sorpresa de nadie.
Exacto.
Y ahora ya estamos empezando a tener un poquito una perspectiva más buena onda y más pues, realista de qué es el proceso de la atracción.
De la aprendidez.
De la aprendidez.
Sí, que todo mundo hemos sentido. Y a pesar de eso, pues se había entendido de una manera que no hacía tanto sentido. O sí, pero luego no. En fin, a ver. Esta historia comienza con dos científicos que trabajaban juntos. Empezaron a trabajar juntos en 1957. Y luego, como trabajaban en cuestiones relacionadas con el sexo, eran un hombre y una mujer, William Masters y Virginia Johnson. Y entonces trabajaban, ¿no? Como, a ver, ¿cómo sucederá esto del sexo, de que te prendes y tal, y que si le de... Oye, Virginia.
¿Y si le damos? ¿Y si le ponemos?
Por la ciencia.
O sea, literal, estaba casado.
Literal, este señor William Masters convenció a su coworker Virginia Johnson de ponerle, de tener sexo por el bien de la ciencia.
Güey, pero el vato estaba casado. O sea, en el momento. Pero
por la ciencia.
Por la ciencia. Bueno, claramente fue por la ciencia y luego fue por el amor, porque se divorció. El güey se divorció se casaron en el 71.
No puedo creer que le haya funcionado este argumento. O sea, güey, cojamos por la ciencia, órale va. O sea, de verdad, no sé a quién más le ha funcionado. No sé si hay otro caso en la historia de la humanidad.
Güey, había onda, obvio, porque se casaron y duraron 20 años casados.
O sea, se casaron mucho tiempo después.
O sea, Virginia seguro no dijo sí por la ciencia. Digo, bueno, órale, sí, me late. O sea, el por la ciencia yo creo que fue un pretexto baratero para tener un romance de oficina que terminó en matrimonio. O sea, creo que fue el pretexto.
Pero bueno, esta historia comienza así. Entonces estudiaron y cogieron, supongo, durante décadas. Y fundaron una cosa que se llama el Instituto Master y Johnson, donde, pues justo, eran cuestiones sobre todo psicológicas que tienen que ver con qué es lo que le prende a la banda, qué es el deseo y ese tipo de cuestiones. Tienen un libro muy famoso, ya del antaño, o sea, que se publicó en 1966, que se llama La Respuesta Sexual Humana, donde plantean este modelo que se quedó, pues, muchos años como el modelo que explica cómo van ocurriendo las diferentes etapas que finalmente dan que personas quieran tener sexo, ¿no? O sea, como excitación, deseo, de ese tipo de cuestiones. Y se los vamos a explicar.
Sí, es como que hay cuatro pasos al sexo heterosexual, obviamente, porque esto era en los 60 y ya bastante polémico era hablar de sexo, punto.
¿Y porque sus individuos experimentales eran ellos dos.
Ellos dos.
No, bueno, también ya, tenían más, pero es que no podemos no burlarnos de esto.
No, güey. Pues ellos dijeron, el sexo heterosexual que nosotros tenemos consiste en cuatro etapas. La primera es la excitación propiamente, que ocurre en respuesta a darnos unos besitos, a sobetearnos, a ver un poquito de cine erótico.
Porn.
Básicamente porn. Pero bueno, cine erótico. Si tiene trama, es cine erótico.
¿Cómo se llamaba este canal cuando la gente teníamos cable hace muchos años?
Cinemax.
Sí.
Güey, ¿cómo se llamaba? Cinemax. Cinemax solamente tenía suscriptores porque ponían porno suave en las noches. Obviamente.
Que era cine erótico, lo que se conoce como cine erótico.
Cine erótico. Donde solamente hay full frontal de mujer, pero al hombre no le ves más que las nalguitas de repente y como de pasada.
Y hay como cortinas. Como cortina, mucha cortina y claroscuro.
Güey, es que ustedes si están viendo el video de este programa, habrán visto la mano de Alita. Güey, claramente son cortinas.
Haciendo las demás de cortina
en la noche.
Exacto.
Como con luces que entran. Sí, sí.
Y luego todas las mujeres sin excepción, en la mañana traen la camisa del hombre. El hombre haya usado no camisa el día anterior.
No importa si estén en un hotel y no habría porque como hubiera camisas.
O porque ponerte la camisa de él, tienes tu ropa.
Ay, no sé.
En fin.
Sí, sí. Tal vez es que estaba usando un vestido de noche muy sensual la noche anterior. Entonces.
Yo nunca me he puesto la camisa de. O sea, nunca. No. O sea, tienes tu ro. En fin.
No. Yo estoy de acuerdo, pero tampoco hemos hecho muchas de las cosas que aparecen en esas películas. Que es un poco lo que vamos a desglosar hoy. O sea, mucho de lo que nos vendieron sobre la idea de cómo funciona el deseo y la excitación no corresponde a cómo funciona en la realidad. O sea, como que la representación hollywoodense de cómo nos gustamos las personas y decidimos que es buena idea empezar a cotorrear no tiene nada que ver con como estos como momentos pasionales y de ¡ah, te tengo que tener ahora aquí en el piso de la cocina! Que nos enseñan en las películas que es así como ocurre. Entre desconocidos, por ejemplo, también, ¿no? O sea, todo es
que bueno, según Virginia y su esposo, era así.
Que primero yo creo que, amante científico entonces, y luego sí. Esposo.
Entonces, a ver, la primera etapa de esta teoría que se llama ahora el modelo lineal es, como dijo Leonora, la excitación, ¿no? O sea, como que ves sí. La película del Cinemax y del Cinema Golden Choice. Ese es el que yo me acordaba.
Ah, también, porque ese era el que teníamos los que no pagábamos.
Exacto.
Extra.
Yo decía Cinema Golden Choice. Ajá, sí. Sí. Entonces ves el Cinema
ese
Golden Choice.
Todavía, ese era más suave todavía.
Sí,
el
Cinemax
era más
yo.
Picante.
Sí. Sí. Ves el Cinema Golden Choice, que te empiezas a dar unos besos, un agarroncillo, y entonces esa es la fase de excitación, la primera. En esa fase de excitación, muchas mujeres, o sea, como el 75%, o como entre la mitad y el 75%, tienen como un... Como que nos ponemos rojitas.
Sí, chapeadas.
Chapeadas de ciertas partes sí. Del cuerpo. O sea, como por ejemplo la chapita como tal, pero también hay como sí. Chapita en el pecho y en otras partes del cuerpo. Algunos hombres, pero menos, también se chapean de su pechito, como más o menos el 25% de su abdomen, como que del cuello. Pues te pones rojito, rojita. Los hombres en esta etapa, pues tienen una erección. Igual esa erección después se pierde y se tiene otra erección más tarde en otra fase después.
Empieza la inflamación, como la llegada de sangre a lugares del cuerpo, no solamente en los hombres con esta erección, pero también a los órganos sexuales de las mujeres. El clítoris, los labios menores, la vagina, todos se hacen un poco más grandes. Los músculos alrededor de la apertura de la vagina se hacen un poco más estrechos, como que se aprietan un poquito.
Se vuelven
el amarillos.
Se
expande, como así, como...
Como Kegel y natural.
Como Kegel natural. Ajá. Están haciendo Kegel ahorita, sabemos que sí. Y ahí es donde empieza a producirse el fluido lubricante. Es el momento también en el que se empiezan como a hinchar un poquito los pechos y las chichis, pues, y los pezones también se ponen duritos.
Y ya.
Sí.
Después viene otra etapa que es como una etapa del plató, o sea, como una etapa de base, una cosa así, en el que las mujeres, básicamente, según estas personas, les seguimos igual. Y en los hombres, se contraen los músculos que controlan, pues, que hagan pipí, con el propósito, pues, de que no se hagan pipí. O sea, de que no se combine nada de pipí con el semen. Se contrae, ¿no? Como estos músculos que además están en la base del pene. Y puede que en esta fase justo empieza a salir el líquido preseminal, ¿no? El fluido preseminal.
Razón por la cual hay que tener mucho cuidado en todos los momentos del cotorreo porque...
Siempre se puede embarazar.
Puede contener espermatozoides.
Sí.
Sí. Y pueden llegar a destino.
No nada más en la eyaculación.
No. Ajá. Hay momentos previos también donde puede pasar. Sí. Este es un anuncio de servicio público de sus amigas de Mandarax que no quieren que ustedes se encuentren en situaciones complicadas después. La tercera fase de su sexo heterosexual de amantes científicos y luego esposos es el orgasmo, en el que los músculos pélvicos se contraen y en caso de los hombres hay eyaculación. Las mujeres tenemos contracciones vaginales y uterinas y para nosotras la sensación es la misma, hayamos llegado a ella vía penetración o vía estimulación del clítoris. El resultado es igual.
Y finalmente está la fase de resolución, que es como pues ya se acabó en el Cinema Golden Choice, estarían como fumando, la cortinita ya no se mueve tanto, platicando, ¿no? Que el cuchareíto, que el piojito, los músculos se relajan, la presión sanguínea pues baja también, entonces ya no hay como toda esa contracción en todas esas partes del cuerpo, ni hinchazón en todas esas partes del cuerpo, sino que ya relax.
Relax. Este modelo que les describimos, muy hollywoodense, es lo que se considera el modelo lineal. O sea, deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución. Y es un modelo en el que el deseo está como de repente como momento de ¡ay, Dios mío! ¡No me puedo contener! ¡Tengo que tenerte ahora!
¡No me puedo contener!
Esa, de según el modelo lineal, es la fase inicial que echa a andar todas las demás. O sea, tú tienes deseo para una persona y esa persona te dice, sobres, vamos. Y entonces a partir de ahí, en este modelo lineal, llega la excitación y todas las fases siguientes. Pero, se ha visto que no necesariamente es así.
Exacto. Una de las razones, más bien una de las cosas que pasan, que hacen esto tan confuso, creo, para mucha gente, es que el deseo sexual se confunde, lo tenemos confundido en concepto, con otras cosas, como por ejemplo el libido y la excitación. Uh-huh. Son diferentes, pero las usamos como si fuera lo mismo, y justo hay que usarlas bien para entender mejor cómo va ocurriendo el deseo, y eso sirve mucho para la vida, si es que uno quiere tener una vida sexual activa. El libido es como este impulso sexual. O sea, en lo que en inglés se llama el sex drive, ¿no? Y usualmente lo entendemos como que es de 0 o 100. O sea,
¿tienes
mucho libido o no tienes nada. ¿Está o no está? Luego, la excitación es el término para describir los cambios físicos que permiten que el cuerpo esté listo para tener sexo. O sea, lo que describimos antes, ¿no? Como esta hinchazón, presión, músculos que se contraen, ritmo cardíaco se acelera, la respiración también, todas esas cosas.
Pero el deseo es otra cosa. Es el que tengamos o no ganas de tener sexo. Y esto es una situación fluida. No es blanco y negro, no es quiero o no quiero, siempre, ¿no? El sexo en los seres humanos, como muchas otras cosas, es un hábito, pero no hay, como lo hablamos en el episodio pasado, una frecuencia normal, entre comillas, de sexo. No hay una cantidad de sexo que sea buena o mala. Cada individuo tiene una cantidad de sexo y duración de este que le late y que encuentra placentero. Fuera de eso, pues para esa persona ya no sería normal y estándar. Cada quien tiene su propia normalidad y su propio estándar. Y no es como una cosa de tengo o no. A veces puedo tener más, a veces puedo tener menos. Como que depende mucho del contexto. No es nada más así como impulso físico, así de justo no tengo que tenerte ahora, piso sí. De la cocina.
Y esto es muy importante. O sea, se va a ir construyendo lo que vamos a ir diciendo sobre esto. O sea, el deseo es el que una persona quiera tener sexo y va, o sea, es un rango muy grande, ¿no? Puedes tener poquito deseo, mucho deseo, así. Y la excitación son cambios físicos en el cuerpo. Entonces, si estamos hablando primero del deseo, pues ¿por qué una persona tendría deseo? O sea, ¿qué es lo que hace que las personas quieran, se les antoje de repente tener sexo? Pues según las películas, es como que de repente ves a alguien y volteas y es como, ¡ah!, se te prende algo adentro y te da deseo. Pero
sí, se te caen los calzoncitos momento así, plop. Sí.
Pero sí, puede ser que sí pase eso, pero la verdad es que rara vez es así. Y más bien la gente quiere tener sexo, o sea, los motivos por los que la gente quiere tener sexo son muy variados y distintos. Antes, o sea, justo, creo que ni siquiera tan antes, sino todavía.
No.
Sí, todavía.
¿80?
No, y todavía mucha gente ve al deseo sexual como este impulso, justo, ¿no? O sea, como algo que se te prende de repente y eso, ves a un guapo en una fiesta y es como, ay, ya me lo quiero dar y ya, y nadie me detiene. Uh-huh. Lo que se ha ido viendo y ahorita les vamos a explicar es que, pues, no necesariamente es así. Sobre todo, al parecer, o por lo que se ha estudiado en las mujeres, aunque también en los hombres. Entonces, la idea de que el deseo sexual era como se te prende o se te apaga de repente, como una cuestión muy instintiva, como un impulso, justamente algo que de repente está ahí fuera de tu control, es lo que llevó hace algunas décadas a que las mujeres que no sintieran eso, que pues eran un montón, porque como vamos a ir viendo, así no funciona el deseo sexual para un montón de gente, entonces se les diagnosticara con cosas que estaban mal en ellas. O sea, como por ejemplo que tenían un deseo sexual bajo, que ya eran gente que no quería tener sexo con su pareja o quien sea. Y esto sigue mucho al modelo lineal, que justo en el modelo lineal lo primero es el deseo y después viene la excitación.
Afortunadamente hubo otra gente que empezó a pensar alrededor de nuestra sexualidad y nuestro deseo y nuestros impulsos. Y se planteó otro modelo nuevo que ya no es lineal, sino que se conoce como el modelo dual. Y se conoce como el modelo dual porque lo que dice es que hay dos procesos que están ocurriendo simultáneamente que contribuyen a nuestra respuesta sexual. Uno de los procesos es de excitación y que activa, y el otro es inhibidor y que desactiva. Y que estos dos procesos, que son obviamente opuestos, están balanceándose todo el tiempo, pero si está más alto uno o más bajo otro, pues será nuestra respuesta en un momento dado. Si en un momento tenemos un poquito más, pues literal, prendido a la parte excitatoria y más bajita la parte inhibidora, pues probablemente sea como de, bueno, pues ahora sí me gustaría cotorrear ahorita. Estaría padre que hiciéramos esto ahora. Pero si no, y si tienes en algún momento dado más prendida la respuesta inhibitoria, pues piensen que como si fuera como un coche, ¿no? Si pisaras el acelerador y si pisaras el freno. Si está el inhibitorio, pues le estás poniendo un poquito el freno a tus ganas de en ese momento
tener sexo.
Pasar a la habitación. Sí.
A la cortinita.
Voy a tratar de decir. Todos y los eufemismos posibles. Sí, sí. Casi todos los
a
que
ponerse
me acuerden,
cómodos. ¿No?
Me encanta.
Aquí la cosa es que, pues, como cuando manejas, no es lo mismo desacelerar que frenar. Es decir, si hay una respuesta que es aceleradora o excitatoria, y no es lo mismo que esa entonces esté poquito prendida a que esté muy prendida y de repente le metas el freno con la otra respuesta que es inhibitoria, y ahorita decimos ejemplos. Entonces, ¿qué tanto las personas cuando se ponen cómodas y pasan a la habitación le meten al acelerador o le meten al freno? Varía de persona a persona y de hecho varía dentro de una misma persona. O sea, no es que ya nazcamos con esto, o sea, con nuestro acelerador y nuestro freno y ya, es muy variable, y eso es lo que ha permitido también esta teoría, entender eso, que cada situación va a ser distinto y que por lo tanto el deseo sexual pues es una cosa dinámica, es individual y es compleja dentro de una misma, pero que bueno, que a pesar de que sí sea diferente dependiendo de la situación aún en una misma persona, hay cosas que puedes ir entendiendo sobre tu deseo sexual y sobre la respuesta excitatoria e inhibitoria que te pueden ayudar pues en esos momentos.
Ahora, la parte que creo que se ha representado como este impulso incontrolable de literal, arrancarle la ropa a alguien, es obviamente producto del concepto que llamaremos todavía acelerador, ¿no? Que es la parte del cerebro que se da cuenta de la información que está a su alrededor y a su disponible para él, que tiene que ver con sexo, o sea, que es como relevante para la cuestión sexual y que empieza a llevarlo hacia estímulos placenteros. Está prendido un poco todo el tiempo, pero en niveles bajitos. Y es lo que de repente nos hace como, pues, fijarnos en una fiesta que alguien está hot y que quizás nos gustaría platicar con esa persona. Ojo, platicar con esa persona. No en ese momento como cámara lenta, así corres hacia esa persona y le plantas unos besotes en el centro de la pista de baile. No, cliché. No, como nada más decir como de hola, ¿cómo estás?
Me acordé de Zoolander. O sea, es lo que hace que todo mundo cuando ve a Hansel dicen, oh, he's so hot right now.
Sí. Sí, porque está ahí prendido todo el tiempo y todos podemos apreciar que Hansel sí estaba so hot right now. O, por ejemplo, cuando alguien que medio te gusta o tu pareja o algo así te da una nalgadita y tú lo volteas a ver y dices, ah, caray, tal vez me gustaría experimentar qué pasa después.
A ver,
pero siempre está ahí como bajito.
Imaginemos esto, ¿no? O sea, que justo tu pareja te da una nalgadita, pero te da una nalgadita en el bautizo de tu sobrine.
O
te da una nalgadita como en la mañana, en la cocina, con la cortinita que se está moviendo.
Cuando estás haciendo el desayuno desnudo con la camisa de él,
acá,
que es como se hace el desayuno, acá, todos sabemos. Mientras menos ropa y más aceite caliente que pueda como brincar, más cliché hollywoodense.
Entonces, esta respuesta excitatoria o lo que sería el acelerador, pues tiene que, para acelerarse justamente, estar en el contexto adecuado. O sea, no es como que ya sabemos, o sea, se prende sola sin importar qué, pues no. O sea, lo que está ocurriendo a tu alrededor hace que esa respuesta pues se prenda más o no se prenda. Para que se prenda, pues la gente tiene que sentirse en un ambiente que es seguro, que se sabe que se puede disfrutar, de bajo estrés, que la persona que te dio la nalgadita o a quien es tu objeto del deseo en ese momento, pues sientas atracción, confianza, afecto o las cosas que cada quien necesite sentir con otra persona para justo que se le prenda el acelerador.
El freno es la parte de nuestro cerebro que dice, güey, estás en el bautizo de tu sobrina. Este claramente no es el momento para que se eche a andar toda la maquinaria del cotorreo. Y también, obviamente, hace que evites sensaciones que no son placenteras, que son incómodas, y responde mucho a estrés, a inhibiciones, a amenazas. O sea, es por lo que mucha gente diría como nunca jamás en la vida tendría sexo en un baño público o en el baño de un avión, o cuando mis suegros se están quedando en la casa porque vinieron como justo a dicho bautizo de dicha sobrina y se están quedando ahí, pues qué incómodo. Igual este no es el momento para echar a andar el proceso del sexo como tal.
Sí.
Y pues sí.
Digo, para otras personas sí será, ¿no? Pero estos son nada más ejemplos.
Ah, claro.
Ajá, sí. Entonces, otra vez, esta respuesta inhibitoria o el freno también depende pues del contexto y del ambiente en el que estés.
Claro.
Que a cada quien le lata. O sea, si hay un ambiente, un contexto en el que la gente no se siente segura, que no siente que vaya a tener placer justo porque no siente que esté chido eso, que está incómodo, que no siente la confianza o la cercanía necesaria que cada quien decide con la otra persona, pues estas son como cosas que ese freno dice, ah, pues mejor, aunque de repente me prendí con el acelerador porque sí está muy guapo ese güey, pues entra esta otra respuesta del cerebro, ¿no? Que pone el freno y que pues como que te aleja de que esa parte de tu cerebro que está viendo las cosas que son estimulantes sexualmente, pues deje de verlas. Pues sí, eso.
No, y que aquí es donde entran también mucho como las cosas que trae uno en la cabeza sobre sus preconcepciones sobre el sexo, ¿no?
Como si cosas creciste, culturales y prejuicios y así.
Claro,
¿no?
Si creciste en una cultura donde el sexo es una cosa que se ve como sucia, como algo que te debería de avergonzar, como algo que te debería de asustar porque te dicen, güey, te va a doler, va a ser horrible experiencia. Entonces sí, ahí, puta, pues como que el freno lo traes metido como mucho más constantemente porque no te dejas a ti explorar esta parte porque la ves como algo malo. Y pues ese freno, sí, en este caso resulta contraproducente, supongo, si es que pues, tu interés, sí, es explorar un área sexual de tu vida.
Sobre todo creo que además se relaciona con lo que hablamos en el capítulo anterior, en la parte 1, que el sexo pues sí necesita un poquitín, hay una pizquilla al principio de esta parte como excitatoria del sistema simpático, o sea, de que es estresante, o sea, pues es un poquito de estrés.
Claro, claro.
Pero que de lo que se necesita mucho después es del sistema parasimpático, o sea, mucho relax.
Claro.
Y eso, ¿no? El freno es no relax.
No relax nada, ¿no? Hay evidencia, o sea, no es nada más como de, ay,
se nos ocurrió.
X. Se nos ocurrió, porque pues sí, además como que parece, si en algún momento has tenido experiencias sexuales, sí es intuitivish, ¿no? Como que esto que les estamos diciendo será como, ah, pues claro, sí, lo he vivido. Claro,
ubico
esas sensaciones. Pero hay gente que lo, claro, pero hay gente que lo ha estudiado y hay evidencia de que las sensaciones tanto de excitación como de deseo mismo están gobernados por dos caminos cerebrales básicos y que operan como de manera una diferente de la otra. Un camino promueve la excitación sexual y otra lo inhibe. Es, pues sí, como un... Es que la analogía del pedal,
sí,
de acelerar y el pedal de freno,
sí,
funciona muy bien.
Por ejemplo, hay personas, y piénselo, ¿no? O sea, ¿en qué caerían ustedes? Que se prenden muy fácil o muy rápido. y que al mismo tiempo se frenan también muy rápido. O sea, como que se distraen, por ejemplo. Entonces, como, ay, estoy súper prendido, no sé qué. Y de repente volteas a ver el cinema Golden Choice que habías puesto y ya te distrajiste y se te olvidó, ¿no? Luego hay también, hay muchas combinaciones de esto, pero también hay muchas personas en las que más bien les, o sea, como que se tardan en acelerarle, en que ese camino neuronal se prenda, pero que una vez que está prendido, ya no hay nada que les pare. O sea, su respuesta inhibitoria es baja también. Entonces, se tardan en prenderse, pero prendidos ya no hay forma de parar.
Y como varias cosas que quedan un poco en el medio, ¿no? O sea, puedes también ser de las personas, claro, que se prenden muy rápido y duras prendido un buen. O sea, vaya, el punto es que estudiaron con cuestionarios, porque desgraciadamente no hay otra manera de estudiar esto que no sea preguntándole a la gente cómo es y qué le gusta.
Sí, qué le excita y qué le desexcita, ¿no?
Ajá. Y con estos cuestionarios se pueden medir las diferencias individuales en a quién le gusta cómo y quién se prende así y quién se frena así. Y las preguntas son cosas como, cuando me estoy dando una ducha, me excito fácilmente, o, güey, si hay riesgo de un embarazo no deseado, claramente no me voy a prender. Y entonces le piden a los participantes que digan qué tanto están de acuerdo con estas frases. Estoy muy en desacuerdo, muy de acuerdo, en el medio, etcétera. Y ahí se puede medir un poco cómo se siente la gente frente a ciertas situaciones hipotéticas de qué te prende y cuándo.
Ahora, también en investigaciones para explorar esto, no nada más se utilizan cuestionarios, sino respuestas fisiológicas, por ejemplo, emocionales o cognitivas, y cómo se correlacionan con los cuestionarios. Uh-huh. En un estudio, por ejemplo, que se hizo con 40 chavos de licenciatura, obviamente.
Chavos hombres.
Sí. Para determinar cuál era su grado relativo de excitación y de inhibición. Entonces, les pusieron un aparatito. Bueno, los metieron a un cuartito privado, muy cómodo. Muy cómodo. Muy cómodo, con así que su lucecita
tenue,
de luz cálida, en un sofá reclinable, una televisión y este aparatito que se llama Rigiscan en sus genitales. ¿Y qué había en la tele?
Rigiscan, porque checa qué tan rigid está lo que está midiendo. Pues el nombre es muy autodescriptivo, digamos.
Y es importante esto, que había una tele, porque ¿qué había en la tele? ¿Qué canal les pusieron a los chavos?
Cine erótico. Algunos cine erótico, muy cinema Golden Choice. O sea, cero amenazador, como muy soft.
Sí.
Gente que se embarca en sexo consensuado, que y cada romantic, uno de los dos está muy emocionado romantic por estar ahí. Ahí se ve que todo el mundo estaba como, yay, por fin esto está ocurriendo. Y otros clips como mucho más darks, que no venían gratis en Cablevisión y que más bien uno tiene que ir a lugares horribles del internet para buscarlo, supongo, como de sexo como muy violento, coercitivo, amenazador en general.
Uh-huh. No consensuado. De todas las ocasiones, ¿no? No había esas dos.
Sí.
Y les empezaron a medir con el Ridge Scan, pues, su excitación o su inhibición, pero como variables separadas. Encontraron que a estos chavos que en el cuestionario que habían hecho habían sacado como altos, sí, calificaciones altas en la excitación sexual, tenían una respuesta de rigidez de sus penes muy, o sea, mucho más rápida viendo estas películas eróticas que los chavos que habían tenido unas respuestas bajas sobre la excitación en el cuestionario, sin importar si lo que estaban viendo eran el cinema Golden Choice soft romantic o las cosas que eran de sexo violento.
También había diferencias entre las respuestas sexuales de los hombres que estaban altos en la escala de inhibición y los que estaban bajos en la escala de inhibición. Los dos grupos reaccionaban al sexo consensuado y buena onda con
una erección.
Sí. Buena erección, de buena calidad. Uh-huh. Sí. Pero solamente los que habían tenido scores bajos en la escala de la inhibición o sea, los que se reportaban a sí mismos como teniendo cero inhibición sexual o súper poca.
O sea, que nada les metía el freno.
Nada. Se mantenían muy emocionados de sus penes cuando veían el sexo fuerte, no consensuado.
Emocionado como, como de tu pene brutal. Es una forma de decir erección muy chistosa. Estás emocionado. No, solo es mi pene. Yo no estoy. Entonces, bueno, estos resultados sugieren que tener una respuesta inhibitoria, o sea, el freno alto, lo que hace es, pues sí, tal cual, frenar o inhibir las respuestas a cosas sexuales que no están chidas. Como por ejemplo, no en estos chavos, ¿no? Pero extrapolándolo a tener sexo no consensuado con alguien, o sea, a cometer abuso sexual, violaciones, violencia sexual. Pero pues que el des, o sea, que lo que importa más ahí justo es el freno, la respuesta inhibitoria, no el deseo, no la excitación en sí, no el, uh-huh. no el acelerador uh-huh. en sí.
Claro. Y también encontraron que hay un vínculo entre la inhibición sexual y los riesgos que tomas al momento de tener sexo. O sea, por ejemplo, los hombres que tienen inhibición baja no necesariamente les gustaba sexo más locochón que a los que sí se inhibían más fácilmente. O sea, no tenían como, qué sé yo, fetiches o...
No iban a fiestas como ganas de tener... manera diferente que los demás, ¿no?
Exacto. Ajá. Eso era como muy parejo, pero sí confesaban que de repente era más fácil que se les fuera el pedo y no usaran un condón en una relación sexual si ya se prendían, porque era como de no me puedo contener, ya, ¿cómo va? Oye, pero no hay condón, no importa. ¿No? Y o pues sea, sí, esto sí tiene que ver con la inhibición.
Conductas sexuales. De riesgo.
De riesgo, sí.
Casi todos los estudios que se han hecho sobre esto, o sea, sobre la respuesta excitatoria e inhibitoria, se han hecho en hombres. ¿Por qué? Porque hombres. O sea, básicamente porque lo que dicen es muy fácil medir con el Ridge Scan o con cualquier otra cosa la emoción del pene.
Claro.
Que sería pues la respuesta sexual, física, fisiológica de la excitación en quienes tienen pene. Y entonces piensan, ¿cómo lo hacemos con las mujeres si son tan misteriosas? Hemos sabido toda la durante milenios que son cómo, o sea, su respuesta, su excitación es un misterio.
Es secreto. Lo que pasa en nuestros cuerpos es secreto.
Y como es así. O sea, bueno, como se piensa que es así y efectivamente pues la respuesta de excitación en gente con pene pues sí es como que se les para el pene y ya. Se ha dejado de lado a la respuesta equivalente de las mujeres o las personas que tenemos vulva. Aunque pues sí hay, o sea, solo es como cosa de pensarle un poco.
Creo que hay mucha gente que ni siquiera terminaba de entender que era el equivalente femenino de una erección. Deja, no lo podemos ver, sino es como de what is... ¿Qué pasa? O sea, si era misterioso del grado de, bueno, que okay, es como la inflamación vaginal, la lubricación, no es equivalente, si es equivalente, mejor no lo estudiamos, es todo tan difícil. Y cuando se hicieron focus groups, porque fue como de, güey, si la ciencia no puede, vamos con el marketing y vamos a preguntarle a la gente en focus groups qué les late y qué no.
Claro, porque también había el misterio, no nada más como cuál es la respuesta física, sino qué son las cosas que prenden a las mujeres. Porque evidentemente no son las mismas que a los hombres. A una mujer no le va a prender una peli porno. Ok. Pero bueno, eso se pensaba. O sea, como qué prenden las mujeres que les podríamos poner en el experimento.
Claro, entonces focus group, ¿no? Pusieron a la gente, a las mujeres en un cuartito y les preguntaron cosas como, oye, pues bueno, ¿cómo te das cuenta que estás prendida sexualmente? ¿Qué te prende? ¿Qué te desprende? Y bueno, las sujetas del estudio mencionaron que había como una sensación activa de darte uh-huh. cuenta de las cosas, como muy consciente del momento en el que estás y qué estás sintiendo, que había como una cierta estimulacioncilla en los genitales, como un cosquilleo, mariposas en el estómago, es real, sí, una tasa de ritmo cardíaco alta, sensibilidad en la piel, como una contracción en los músculos. Y cuando se les preguntó si creían que el paralelo a una erección, pero en el cuerpo femenino, era la lubricación vaginal, era como, nee, carnal, claro que no. O sea, eso pasa a veces incluso cuando no estás prendida para nada, cambia con tu ciclo menstrual. A veces cuando estás prendido sexualmente tampoco. O sea, no es una medida para nada significativa.
Así que después de esto dijeron, teníamos razón, no se puede saber cuál es la respuesta.
Son unos misterios.
Sigamos estudiando gente rara. Hombres. Así que sí hicieron algunos estudios con mujeres, pero mucho menos concluyentes y consistentes que los que se han hecho de la respuesta en los hombres. Y pues eso es un bajón, pero esa es la información que tenemos hasta el momento. Lo que sí es que sí encontraron algunas cosas interesantes, como que el libido de las mujeres está muy relacionado con no sentirse feliz, o sea, un libido bajo, pues, está relacionado con la infelicidad, con no sentirse felices, con sentirse enojadas, con ansiedad, que es como más o menos lo que dice la sabiduría popular, ¿no?
Pues sí,
pero justo, o sea, es como, pensamos que eso es así, de repente había como sí, datos así, hasta que lo hicieron mejor y se dieron cuenta que el 25% de las mujeres en realidad usan el sexo para sentirse mejor. De esas cosas que pensamos que más bien hacen que las mujeres no tengan sexo. Es súper común, como hay, si está enojada, no coge, ¿no? Bueno, pues puede ser que sí, o sea, una de cada cuatro mujeres sí, de hecho, usa el sexo para sentirse mejor de esas emociones que no están chidas.
Claro. Vamos a hacer una pausita breve aquí y vamos a regresar a platicar de como la otra diferencia de pensamiento del modelo lineal que habla un poco como del orden en el que aparecen las cosas. Primero viene la excitación y luego el deseo, o el deseo y luego la excitación, que es interesante porque como que cambia mucho la manera en la que pensamos sobre el momento en el que decidimos que sí, que queremos tener sexo. Entonces quédense con nosotros, no se vayan.
Incluso cambia diagnósticos que antes se hacían, diagnósticos médicos.
Sí, 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 sí. Pero ahorita volvemos.
Patreon.com/Mandarax. Suscríbete desde $1 al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com/Mandarax.
Bueno, pues este modelo lineal, donde el deseo es lo primero y después viene la excitación, con más información y como viéndolo mejor, se ha pues visto que no es tan así. O sea, que cuando se comienza a estudiar el deseo sexual, se ve que hay como de dos grandes tipos de deseo sexual, que es el deseo espontáneo y el deseo en respuesta o responsivo. El deseo espontáneo es el que se creía que era el único que existía o el que está como representado en este modelo lineal. El que se ve en las películas en casi todas. O sea, que justo es espontáneo, es instantáneo y ocurre así solito. O sea, no se necesita de ninguna estimulación, sino que de repente te viene el deseo y ¡pum!, ¿no? Y ya le quieres dar algo. Sí existe, o sea, no es que no exista. Sí existe, pero por ejemplo, es muchísimo más frecuente en gente joven. En la chaviza. Sí,
claro. Claro, claro.
Sí, acuérdense.
Sí, recuerdo.
Acuérdense. Es mucho más frecuente sentir este deseo espontáneo cuando estás joven. Creo que muy joven, de hecho.
O sí, como muy hormonal. Como muy,
muy en la adolescencia. O sea, sí. Muy en la prepa, literal. O sí. También es frecuente que esto se experimente al principio de una relación, por ejemplo, o de ahora lo que se le llama la situationship, o sea, con alguien, con una persona nueva, ¿no? También esto es como frecuente que de repente sientas como el fueguillo de, ¿no?
Que ni siquiera tiene que estar la persona ahí, como que de repente nada más piensas en ella y es como de, ¿what?
Y de hecho es una cosa como que ni siquiera lo piensas, porque justo no hay un estímulo antes, sino es como que de repente, no mames, le quiero dar.
Sí. Ahora, está la otra parte, que es el deseo responsivo, que es una reacción a un estímulo externo, como un cinema Golden Choiceazo, si estás leyendo una novela erótica, que hay muchas.
Hay muchas.
No manches, cuando
acorintellado. Sí, estás leyendo acorintellado.
Pero acorintellado era más romance que sexo, ¿no? Era muy fresa. Era de
pues creo que nunca leí algo completo de acorintellado, pero tendría que haber algo sexual. Pero bueno, es que además sí. Esto no tiene que ser sexual, es solo algo que te prenda. Igual claro. Y la parte romantic de acorintellado te prende.
Güey, si algún día se animan a meterse al agujero negro, que es revisar la lista de libros gratis que hay en Amazon, porque en Amazon hay muchos libros gratis o con un precio verdaderamente bajo, como $5, que tiene que ver con cosas digitales que ya se les venció el copyright, es un montón, cosas así. Pero güey, el universo de la novela erótica escrita por gente que no es escritora profesional, sino que dicen esto me va a hacer rico, entonces voy a lanzar mi carrera regalando primero mis libros y luego los engancho y ya les empiezo a cobrar. No manches, te metes a eso y todo es así como fotos así como ya sabes de piratas, como, sí, sí, sí. Como mujeres con sí. Estas blusas con olanes, sí. Como con amarraduras desamarradas. Y es como de wow, güey.
¿Cómo entraste ese hoyo?
Pues buscando libros gratis, porque soy muy coda y si puedo ahorrar, dije, güey, tiene que haber algún libro que no cueste. Entonces me metí y fue como de, hay eso y un montón de cosas de supervivencia, como de cómo sobrevivir a huracanes extremos okay. Y cómo prepararte para el fin del mundo y con cosas del estilo, güey, gratis mil. Nada recomendaría yo explorar, la verdad.
Bueno. Lo que te prenda sí. De estímulo externo, ya sea acorintellado, sí. El libro vaquero o nada que ver, o sea, cualquier otra lectura porque te prende, o tal vez es como que estás cenando con tu pareja o de repente hay una conversación que de tu pareja de 8 años que te conecta y lo ves a los, o sea, cosas, ¿no? O sea, sí. Cosas que ves, que escuchas, que sientes y te prenden.
O sea, eso respondes
es,
a...
Exacto, claro, exacto.
Ese respondes
es el,
a algo.
Ese es el deseo responsivo, que responde a algo. Y eso está muy importante de entender. Y se lo debemos a una psiquiatra y terapeuta sexual que se llama Rosemary Bateson, que justo hizo un nuevo modelo del deseo sexual y del interés sexual que se llama el deseo responsivo, en el que lo que dice es que, pues es lo que acabamos de decir, o sea, hay muchos factores que intervienen en que la gente se prenda y quiera tener sexo. Es decir, que se despierte el deseo sexual. Esto pues está muy en contraste y opuesto a la noción del modelo lineal en donde el deseo sexual es siempre espontáneo, ¿no? Pues, según el modelo es de hecho lo que viene primero. O sea, estás así como out of the blue, sí. En la nada, no tiene nada que ver nada y de repente se te prende algo, ¿no? Te dan así como ganas de darte unos besotes con quien sea o bueno, con alguien. Y esta psiquiatra, Rosemary Bateson, se dio cuenta de que en terapia sus pacientes, que la gran parte eran mujeres en relaciones que ya llevaban varios años, pues no les ocurría eso y que de hecho necesitaban estas mujeres pues cosas para empezar a sentir deseo. Estas cosas, o sea, no es como que estemos hablando de que había alguien que entonces las ejercía coerción, no, cosas consensuadas, pero que ellas mismas sabían que necesitaban como ese ir poniéndole el acelerador poquito a poco para que eso les fuera prendiendo. Que podían ser cosas físicas, pero podía ser también, o sea, ¿no? Como caricias, cosas así, besos, pero también podía ser hablar, por ejemplo, alguna plática erótica, podía ser que su cuchareo, podía ser incluso cosas que ellas pensaban, o sea, como empezar a fantasear. Entonces, eso es lo que, primero empezar con ese tipo de estimulación externa, digamos, para que entonces de repente hubiera un deseo como respuesta.
El problema es que antes de que se entendiera esto, y se creía que el deseo era algo que estaba ahí como una cosa natural, que solamente necesitabas echarla a andar, pero ahí va a estar todo el tiempo teniéndote listo para el cotorreo.
Y que se prende o no se prende, ¿no? Es como
está. Y que es como un switch, sí. Pues hacía que el que las mujeres tuvieran este tipo de respuesta más gradual y menos espontánea, hiciera que... Sí, porque pasa, ¿no? Cuando de repente se acaba tu periodo de luna de miel en una relación en la que estás como conejillo sin poder salir del boudoir, pues entonces ya también en algún momento como que te empieza a gustar tener un proceso un poquito más largo para activar todo lo que se tiene que activar para querer tener sexo. Y esto los terapeutas sexuales de antaño decían, uy, no, disfunción. ¿Cómo no tienes ese switch? Que se te prende, no se prende. Esta señora funciona mal, frígida. Que más era como un insulto horroroso. Sí, era como, güey, tu cuerpo no sirve, no sirves para nada. Y es como, güey,
tienes un problema, que además tienes un problema. Que tienes un problema, pocas veces soluciona el problema.
Exacto. No te hace como de, ay, bueno, le voy a echar más ganas. El pobre es pobre porque quiere. O sea, es como de, güey, hay tantas cosas en la vida que no funcionan así. Qué bueno. Afortunadamente, gente como esta mujer Rosemary Bason ayuda a sus pacientes a entender que no, que para nada existe esta cosa de que son frígidas por simplemente tomarse un poquito más de tiempo y contexto para prenderse, sino que esto es normal y que la idea de que tenemos deseo respondiendo a cosas es como operamos la mayoría de las personas. Y pues obviamente la idea empezó a agarrar popularidad porque todo el mundo dijo, ay, claro, esto me hace mucho sentido. Ya no tengo 15 años.
Empezó a agarrar popularidad, pero como en la revista Cosmopolitan y ya. Es decir, claro, los medios agarraron mucho hacia que era una cosa nada más de las mujeres. O sea, que las mujeres son las únicas que tienen, o sea, que pierden la frecuencia del deseo espontáneo y que necesitan, o bueno, más bien que el deseo que tienen es responsivo. Y bueno, sí, claro que ocurre en las mujeres, pero también en los hombres. Y esto es algo que Rosemary lo dijo desde el principio. O sea, pasa tanto en hombres como mujeres que el deseo es responsivo y que se necesitan estímulos externos para prenderse.
Y es que ella se dio cuenta que el modelo lineal en realidad no le funcionaba a muchas de las personas. Si les preguntabas, ¿es esta tu experiencia cuando ya, tienes no. el cotorreo? Y la gente le decía, pues la verdad no, así no funciona, esto es muy Hollywood. Entonces ella creó un diagrama más bien de un círculo para mostrar cómo el sexo es cíclico, que esto además es como súper interesante. Es el deseo no está ahí como todo el tiempo así, nada más
esperando a ver en qué momento se prende.
Claro, sino que viene en respuesta a algo más, desde un manoseo, una conversación erótica, una novela gratis de Amazon, etc. Si eso lleva a sexo y el sexo es bueno, hasta de repente acordarte de él, como decir, uy, es que la otra vez estuvo buenazo, puede ser una motivación para querer tener más sexo en otro momento. Entonces es como una cosa que se estimula, el sexo se estimula a sí mismo.
Es un círculo virtuoso.
Sí. Y que finalmente este protocolo sexual no termina necesariamente con un orgasmo. Se termina con satisfacción, que puede ser de la manera en la que la pareja que está teniendo ese sexo la defina. Si implicó 7 orgasmos o implicó ninguno y solamente tuvimos un buen momento de intimidad, perfecto. Y es así como termina, cuando dicen, ya estuvo, qué bien lo pasamos.
Te felicito, qué bien actúas.
Ay, me encanta. Sí, básicamente sí.
Con esto que está, o sea, con esto que se abre de que no necesariamente es como el modelo lineal, se empieza a ver que primero, o sea, que antes del deseo vienen otras cosas, como por ejemplo cosas que te puedan prender, o sea, que tocas o te acuerdas o tal, pero también la excitación. Uh-huh. O sea, en el modelo lineal, primero es el deseo y gracias al deseo hay la excitación, ¿no? Los cambios fisiológicos en el cuerpo. Uh-huh. Y aquí se está viendo y hay evidencia de que no, o sea, de que lo más común, no es que eso no pase, sino que lo más común es que sea al revés, que primero haya excitación y luego de ahí te den ganas de tener sexo. O sea, primero ocurren los cambios fisiológicos en el cuerpo y por eso mucha gente acude a ver pelis de Cinema Golden Choice o tener pláticas eróticas o leer el libro gratis de Amazon o empiezas con unos besos. Porque es eso, muchas veces empiezas con unos besos y no es porque sepas que ya quieres tener sexo, al revés.
No, como que de repente se empiezan a poner más hotness.
Sí, uh-huh. Y entonces dices, ah, mira, esto, o sea, como que sí me están dando ganas. Uh-huh. La excitación con muchísima frecuencia viene antes que el deseo. O sea, los cambios fisiológicos vienen antes que las ganas que te dan de sí entrarle.
Ah, caray, dirán algunos, entonces, ¿por qué? A veces, si no tenemos necesariamente deseo de tener sexo antes de empezar con todo el proceso de activación del cuerpo, pues ¿por qué lo hace la gente? Y pues resulta que hay muchas motivaciones para tener sexo que no necesariamente tienen que ver con el deseo, ya sea como crear vínculos emocionales, querer sentirse más atractiva o atractivo, porque nos acordamos que la última vez que tuvimos sexo estuvo divertido. O sea, hay en un estudio identificadas 237 razones por las que la gente quiso tener sexo, que no tienen que ver con deseo y que pueden ir desde lo más mundano y burdo, como de estaba aburrido, a quiero regalarle a esta persona algo bonito, o güey, tenía mucho frío y no servía la calefacción y la única manera era esta. Y si el proceso, como decir, pues nos estamos congelando, pues vamos a darle, empieza a sentirse bien, ahí puede llegar el deseo. A la mitad del proceso de estamos cogiendo porque tenemos frío, en una situación casi que de no sé, de película de sobreviviente, o qué sé yo.
O sea, como que...
ahí puede surgir el deseo a la mitad.
Que esto está muy, o sea, a mí me hace mucho sentido mi experiencia. O sea, como que empieza cierta cosa y de repente eso, o sea, como besos y tal... y ahí dices como, yo no quiero tener sexo, ¿no? Y de repente está, es como, padre, no, mira, no, creo que sí.
Claro.
Empieza a aparecer. Pues,
claro, y sí te gustan los besos y sí siente tu cuerpo cosas, pero no necesariamente se traduce eso inmediatamente a, uy, me urge entonces que pase algo más.
No, se va.
Pero a veces
se va construyendo.
Sí. Sí. Exacto.
En este estudio de las 237 razones diferentes por las cuales la gente coge... Las dos más comunes son el pasarla bien sexualmente, pues, y la intimidad. Claro. Otra vez, bueno, como decíamos ahorita en la pausa que platicamos con los Patreons, que esa es una de las beneficios que tienen quienes nos están viendo en YouTube grabando en vivo, hay un cotorreo. Justo algo que decíamos es que muchos de estos estudios se hacen con no tantas personas y sobre todo con personas que se parecen mucho, como por ejemplo los que están disponibles afuera de tu campus, que son estudiantes de licenciatura de una universidad en particular. Ajá. Este estudio se hizo así, con estudiantes hombres y mujeres de licenciatura, lo cual puede que sesgue la muestra a cuáles son las razones, porque igual y hay gente joven que tiene mucho más respuesta espontánea y que por lo tanto la intimidad no es una cuestión que les mueve al sexo como a gente que ya tenemos más edad.
Vieron que muchos hombres tienen sexo sin realmente desearlo y como que esta parte normalmente como que sí no se cuenta, ¿no? O sea, como que parece que la narrativa tradicional de los hombres son estas máquinas sexuales que tienen este deseo animal siempre prendido, como innato y automático, que en cualquier momento están listos para echarlo a andar. Igual y no es cierto, y esto amenaza como un concepto muy, yo creo que tóxico, de masculinidad.
Sí.
Y por eso como que se han echado un poco debajo de la alfombra las nociones de que muchas veces los hombres no tienen deseo sexual y acaban teniendo sexo porque, qué sé yo, están en una fiesta de fraternidad gringa y los como que hay presión social de ¿no? Y es como que estas cosas, y que pues probablemente en esa y muchas otras circunstancias terminan teniendo relaciones sexuales sin tener
tantas
como
ganas,
un deseo ahí, y que no son solamente deseo espontáneo, que también hay una cosa de intimidad emocional que es importante para ellos. Esto rompe con esta idea como justo de somos máquinas primitivas de deseo permanente.
O esta también idea de que a los hombres no les importa en general, ¿no? O sea, es como que están teniendo sexo nada más como para satisfacer una, entre comillas, necesidad, que ya vimos que no es necesidad, pero bueno, para pasársela bien y ya, que es válido, pues. Pero creo que sí existe mucho la idea de que eso es el común en los hombres, ¿no? Y que esta, pues sí, este deseo de intimidad, que no tiene que ser intimidad con tu pareja, o sea, no puede ser con una persona desconocida, pero es formar en ese momento que dure un lazo íntimo, está presente en ellos también. O sea, sí, 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 muchos hombres tienen sexo por eso, según esta encuesta.
Claro. Y pues echa un poco de duda sobre qué es esto del deseo espontáneo, ¿no? Igual estamos entendiéndolo mal. y que quizá nada más creemos que sí existe como esa cosa de 0 a 100 en 2 segundos, que está como muy dentro de la cultura popular, pero que a lo mejor viene de que quizá no estamos poniendo necesariamente tanta atención en el momento de dónde vino ese deseo. No es que aparezca de la nada, sino es que a lo mejor sí había como
adentro de ti.
Claro, no, pero a lo mejor es que sí había como otras cosas que pasaron antes que nos llevaron ahí. Pero pues simplemente o no te acuerdas o no pusiste atención, o sí, como que todo pasó un poco rápido y entonces pensaste que vino de la nada. Pero a lo mejor no es que haya venido de la nada, sino solamente eres medio frito y no pelaste, que hubo motivaciones, estímulos particulares que te despertaron deseo, etcétera.
Y que saberlos está muy bien. O sea,
claro.
En primer lugar, saber que eso del deseo espontáneo tal vez no exista. O sea, a pesar de que luzca espontáneo, que eres así un prepo que te prende lo que sea, no siempre hay algo que hace que te prendas. Igual y pasa muy rápido y justo no eres consciente de ello. Pero sí hacerte consciente puede ayudarte a cultivar un comportamiento sexual que sea más placentero, que traiga más bienestar. Y en cambio, o opuestamente a uno, o sea, como a comportamientos sexuales o una relación con que tienes con el sexo que sea como automática, ¿no? O, o como random, o sea, como que no tienes idea de qué es lo que te prende y qué es lo que te frena. Si sí tienes idea de qué es lo que te prende y qué es lo que te frena, pues entonces puedes poner las condiciones, si quieres prenderte justo y que la relación sexual que vayas a tener pues esté más chida, pues puedes poner esas condiciones, ¿no? Para que lo que te prende esté más presente y lo que te frene no esté ahí.
Ahorita les vamos a dar unos cuantos tips, porque
hay hacks.
Mandalaxopolitan. También podemos dar tips, no crean que no. Pero antes de los tips vamos a darles evidencia, porque a la gente le gusta la evidencia. A nosotros ¿dónde está también. La evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Denos la data. Y bueno, hay varias. O sea, conforme se ha hecho más investigación, porque es un tema que realmente nos interesa, ya no solamente para comprar revistas en el puesto de periódicos que vengan en bolsa negra, sino para investigar un poquito más, se ha ido encontrando en todos estos nuevos estudios que es real que la experiencia del deseo es algo como que funciona no como el preludio necesario para el sexo, sino como un prologuito de repente. O sea, que es como una especie de
viene de
sensación posterior, claro, ajá, al que tu cerebro ya se haya emocionado por cuestiones o físicas, manoseo, unos besitos, unos sobeteos, o algo subliminal, ¿no? O sea, como de repente alguien que te gusta te pasa sin querer la mano como por el cuello y es como de... O qué sé yo, no sé, o sea, cosas que te parezcan emocionantes, pero en una forma subliminal, ¿no? O sea, como no tan directo.
Muy rápida.
Sí, pero que sí hay como una cosa previa y que el deseo es como el prologuillo a esas cuestiones previas que te echan a andar de otra forma, como más física.
Justo, que la excitación viene antes que el deseo.
Exacto.
Se ha visto en estudios, por ejemplo, que el sistema motor de todo el cuerpo humano, o sea, todas esas cosas que se nos empiezan a prender, cambios fisiológicos, se activa casi de forma instantánea, o sea, muy, muy rápidamente cuando estamos expuestos, expuestas a imágenes sexuales. O sea, te pasan así que la portada del Playboy y algo se prende en tu cuerpo rápidamente, aunque no te guste necesariamente eso, ¿no? Y que entre más intenso sexualmente sean estas imágenes que te pasan, la respuesta del sistema motor es mayor también. Lo cual está indicando que el cuerpo mismo se prepara para el sexo antes de que tu mente, en el sentido, la idea de así quiero tener sexo, esté presente. Por lo tanto, el deseo sexual emerge de la estimulación sexual. O sea, de la activación de nuestro cuerpo sexualmente.
Y esta activación sexual, como la excitación, no es necesariamente consciente. Es algo que nuestro cuerpo como dice, como, sí, prendido un poquito. Y tu cerebro es como, ¿qué está pasando? es muy chido. ¿Quién piensa en sus estudios? De verdad, qué risa. Un grupo de científicos más armó un protocolo en el que estudiantes universitarios, que es que me da mucha risa que se agarren a mucho estudiante universitario, sí, porque pues víctima, sí, porque, perfecta.
Porque están afuera de su laboratorio, claro, literal.
Claro. Y además, pues es como, ¿quieres hacer un estudio sobre sexo? ¡Claro! Seguro es como de súper sí. Y entonces a un grupo se les exponía a ver imágenes sexuales, pero que estaban así como de flashazo, ¿no? Que pasaban tan rápido en un carrusel de imágenes que no podías realmente ser consciente de que habías visto una imagen sexual. Y muy pocos de los sujetos experimentales metían en su reporte de qué viste en las imágenes, imágenes sexuales. Pero los alumnos del grupo experimental no control, que sí habían visto las imágenes sexuales en su carrusel, que los alumnos del grupo control, que solamente habían visto imágenes neutras, eran mucho más, o sea, identificaban imágenes de tipo sexual que se les ponían después que los que solo habían visto imágenes neutras. O sea, como que se predisponían. Activaron.
Sí, sí, se predisponían. Sí, tenían su atención más prendida hacia lo, claro, sexual.
Por haber visto algo que ni siquiera eran conscientes de haber visto. Uh-huh. O sea, les ponían primero el carrusel con flashazos sexuales y luego imágenes sexuales más lentas para ver si las identificaban. Y güey, las identificaron mucho más rápido porque su cerebro, alguna parte de su cerebro ya había dicho, vi algo que creo que fue, ¡ah, caray! Ahora voy a poner más atención a esto.
Esta idea de que el deseo, o sea, el querer tener sexo viene después que la excitación, o sea, los cambios fisiológicos y no al revés, como decía el modelo lineal, es algo que además entra muy bien, embona muy bien con otras investigaciones de otras cosas no sexuales que tienen que ver con neurociencia respecto a qué tanta decisión realmente tenemos sobre lo que hacemos en la vida. Porque esto, hay muchísimas cosas, esto es increíble. O sea, muchas de las decisiones que tomamos, pensamos que las tomamos porque ocurre muy rápido y como que pensamos que estamos en control. Pero cuando se estudia, o sea, cuando se ve cómo es la respuesta, o sea, por ejemplo, saludar a alguien, agarrar algo, levantarte o no levantarte de la cama, hasta comprar cosas, se ve, ¿no?, que sí, que las regiones del cerebro que se necesitan para hacer eso se prenden antes de que lo hagas. O sea, y de cuando te preguntan en qué momento, es antes tu cerebro ya lo estaba haciendo, o sea, ya estaba dando la indicación de que lo hicieras. Por lo tanto, esta noción de que eso, de que estamos decidiendo todo el tiempo, pues más bien hay algo de nosotros que no es consciente que está decidiendo todo el tiempo. Y por lo tanto, el que el deseo, o sea, el decir sí, sí tengo deseo, venga después de que tu cuerpo ya empezó a decirte si vas a querer, pues tiene mucho sentido.
Y que ayudaría, por ejemplo, si de repente estás en una situación en la que no estás teniendo mucho impulso sexual, en vez de pensarlo alrededor del deseo, que es una cosa más compleja y fluida y dependiente del contexto, igual si te enfocas en trabajar tu excitación y exponerte a cosas que te ponen sexy, pues sí, lo demás vendrá después, ¿no? Como que si ya se echó a andar tu circuito de estimulación sexual, pues a lo mejor ya sin tanto peso y sin tanta responsabilidad de ¡ay, Dios mío, no tengo deseo!
Me voy a aprender.
Ajá, si ya te prendiste, es más fácil que lo demás llegue después y lo ves como al revés y hace sentido.
Uh-huh. Y de ahí vienen los hacks. Con lo que vamos a terminar este programa.
Mandarax Politan.
Porque este modelo, pues justo se puede aplicar, como tal vez ya lo han estado pensando, pues en las experiencias sexuales para que sean pues más placenteras o que generen más bienestar o que estén más divertidas. Eso, ¿no? O sea, como que estén más chidas por donde le quieras ver.
Pues sí.
La primera cosa, pues es como estamos viendo que el deseo es contextual. O sea, que depende tanto la excitación y la inhibición de cosas que hay en el ambiente, pues una buena idea es crear un espacio conducente para ese deseo. Que cada quien sabrá qué es, ¿no? Pero igual y es como un lugar que te haga sentir segura o seguro por cierta cuestión, pues así. O que te prenda más justo porque se siente medio riesgoso, pues eso es así. O que ya sabes que los one night stands para ti, ¿no?, porque necesitas conocer a la persona y generar confianza antes del sexo, pues bueno, ya no hagas one night stands, sino otra cosa. Si sabes que sí, claro, que para ti es la cosa como desconocidos, bueno, pues eso ya sabes. Entonces, encontrar cuáles son esas cosas para cada quien conducentes que hagan sentir al cuerpo que es una situación que está chida para tener sexo.
Este siguiente sí es muy cosmopolitan, pero es que funciona. O sea, básicamente insisten tanto las revistas que dan consejos sobre sexo en esto, porque es que porque es importante. Amigas, amigos, hay que comunicar qué nos prende y qué no nos prende. El que nosotros conozcamos qué factores nos sirven para acelerar y frenar y que se los podamos comunicar a la persona con la que vamos a tener el sexo, ayuda un montón. Y quizá no lo tenemos tan claro en un principio y a veces tenemos que tener pues, varios intentos para lograr que esa comunicación fluya bien y tenga los resultados deseados. Pero en este caso la experimentación es entretenida, entonces hay que platicar y echar a andar como estas conversaciones y ponerlas en práctica para ver si todos ya entendimos qué es lo que queremos, en qué momento y qué nos gusta y no, y qué prende y qué apaga para poder tener una experiencia muy funcional.
Y que justo, pues no nada más es que comuniques lo que te prende y te apaga a ti, sino también que le pregunto, que la otra persona diga qué es lo que le prende y le apaga. Es decir, tener apertura al aprendizaje del deseo sexual de la otra persona. O sea, qué le gusta, qué no le gusta, qué le acelera, qué le frena. Porque pues es igual que como para ti. Es una cosa de dos o más, sí, ¿no? Entonces hay que estar como en esa conversación de manera constante. No nada más constante como en el día uno, día dos, día tres, pasan los años, sino puede ser constante durante la experiencia sexual.
Alita les tiene una recomendación de un libro para cerrar.
Ah, sí. Se llama Come As You Are. No sé si existe en español. Es de Emily Nagoski. También tiene TED Talks y cosas así. Y justo es un libro pues muy de divulgación científica o psicológica, no sé. Pero, o sea, tiene mucha ciencia y se trata de esto, del modelo dual, o sea, de entender cuáles son las cosas que prenden y apagan y como todo está lleno de hacks.
Y tiene un excelente nombre.
Sí.
Felicidades, Emily. Bueno, en Telegram, donde tenemos una conversación permanente con nuestros Patreons, otro motivo más para ser Patreon, además de que tenemos siempre contenido extra para ellos, que en este programa en particular, sé que últimamente lo decimos siempre, pero los pilones de los Patreons se han ido poniendo muy buenos. Hoy está espectacular y que tiene que ver con que igual y no solamente hay como muchas cosas inconscientes que ocurren en nuestra respuesta sexual, sino que quizá directo el sexo no es un estado ordinario de conciencia.
O sea, te pone.
Sino que va más allá. Está mega trippy y está padre. Entonces, patreon.com/mandarax. Pero tenemos una cuenta de Telegram donde muchos Patreons nos han dicho que tendríamos que retomar una dinámica que teníamos al principio del programa, que era como buscar quién nos había escuchado hasta el final y quién no. Como darnos cuenta de qué tanto los escuchas de Mandarax llegaban hasta el final de los programas o nos abandonaban a la mitad.
Y para esto decíamos cada una de nosotras una palabra clave o un concepto clave que luego la gente pues, nos puede poner en nuestras redes sociales, sobre todo en las personales, que checamos más. O ahora que Spotify puedes poner comentarios en cada episodio, también nos los pueden poner ahí.
O en los de YouTube, que también tiene comentarios también muy abiertos.
¿Cuál es tu palabra clave?
Noches de Cinemax. Y lo tienen que pronunciar en su cabeza sensualmente mientras lo escriben. Noches de Cinemax.
El mío es por la ciencia.
Hey, por el equipo. Voy a tener que ponerle el cuerno a mi esposa, a la que quizás ya no amo, con mi investigadora cotitular, a la que probablemente deseo en silencio desde hace años. Por la ciencia.
Vaya. Pero bueno, métanse a patreon.com/mandarax para ver cómo se hace Patreon. Sí, sería muy bueno que sí se hicieran. Y ya, para quienes son Patreons, pues viene el pilón sobre si el sexo puede ser un estado no ordinario de conciencia, como las droguiñas.
Como las droguiñas y como la music. Vamos a ver si hay relación, por ejemplo, en lo que te hace sentir el sexo y la música, que está padre también.
Y bueno, ya, muchas gracias por escuchar.
Gracias.
Chao.
Adiós.